Buen día, bendiciones. Qué bueno es poder estar hoy en la casa de Dios, junto al pueblo de Dios, alabar y bendecir su nombre, reconocer su grandeza, reconocer su bondad, reconocer sus cuidados para con nosotros. Damos gracias a Dios porque podemos decir que hasta aquí Él nos ha ayudado. Podemos decir que Él ha sido fiel hasta este día. Hoy podemos tener fe y confianza en ese Dios inconmovible que nos ha demostrado su poder, nos ha demostrado su gloria desde siempre, desde el primer día de nuestra vida. Y no es fácil poder ver eso. La mayoría de las personas terminan su vida sin reconocer realmente cuál es la obra de Dios en sus vidas. Nosotros estuvimos apartados de Dios, ignorantes de quién Él era y de lo que Él hace, pero un día pudimos ver su luz. Y por eso estamos aquí hoy. Y podemos hoy decirle gracias, Dios, porque podemos ver tu luz. En el Salmo 36, el salmista declara: en tu luz podemos ver la luz. Y qué bueno que hoy nosotros podamos estar en la luz de Jesús. Si hoy podemos estar en este lugar o si puedes escuchar este audio, pues es la luz de Jesús que hoy ilumina aún más para que podamos verle aún más. Podamos verlo a Él aún en las pequeñas cosas que nos ocurren. En Romanos 8 dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y aún para aquellos que creemos en Dios, aún para aquellos que le servimos, en ocasiones se nos hace tan difícil ver eso. Poder ver como una situación de enfermedad, como una situación de dificultad, Dios sigue obrando en medio de ello. Ayer estuvimos en iglesia de niños y tuvimos una actividad especial con los niños, que confieso, esa no era la idea que traíamos. Siempre el Espíritu Santo cambia las cosas. Y hacíamos un experimento con ellos. Y el experimento es fácil. Se coloca en una tacita agua fría. Se coloca un cubo de hielo. Después le colocamos encima un pedacito de lana o de hilaza encima del hielo. Y si usted levanta, él se va a separar, por supuesto. Pero si nosotros echamos sal sobre el hilo y esperamos un minuto, cuando queramos levantar el hilo va a estar pegado al hielo. Nosotros le decíamos al niño que el agua, que el hielo, ese era Dios. Allí estaba Dios. Pero que Dios quería estar donde estábamos nosotros. Pero nosotros nos tenemos que acercar a Él. Y le decíamos a los niños que cada pedacito de hilaza eran ellos y que le pusieran su nombre. Una niña, su nombre es Antonella, ella le colocó a su hilo su nombre, Antonella, ella lo colocó. Pero cuando tomamos la sal, le decíamos que la sal era nuestras oraciones, era el acercarnos nosotros a Dios, era orar, era alabar a Dios. Ella no le echaba la sal encima del hilo, sino encima del hielo o del agua, entonces no se pegaba y ella estaba frustrada. Y les comento esto porque Dios me enseñó tanto, ¿saben por qué? Porque yo misma no entendía por qué el de ella no se pegaba. Y el de los demás niños se pegaba y se iban otros niños porque ya habían pasado el experimento y ella no. Y yo, ay Señor, ¿y yo qué le digo a esta niña? Y ella estaba así como que, y yo, eso es. Y de pronto le digo, eso es porque en ocasiones nos cansamos de esperar en Dios. Y le dije la semana pasada, yo empecé con un dolor fuerte en mi boca, todavía lo tengo, y le decía, y yo le pedí a Dios que me sanara y todavía no me ha sanado. ¿Qué hago? ¿Dejo de confiar en Dios? Y ella, no. ¿Qué tengo que hacer? Seguir orando. Y lo siguió intentando y lo siguió intentando y nada pasaba. Y yo, Dios mío. Y le digo, Antonella, no te vas de aquí porque eso significa que algo está pasando, Antonella. Les confieso que ya yo no hallaba qué hacer. Llegó César David y me dice, es que ella está echando la sal donde no es, tiene que ser encima. Y yo, ok, Antonella, lo que pasa es lo siguiente. Le di un nuevo hielo porque ella se estaba ya deshecho. Le di un nuevo hielo, colocó el hilo otra vez y le digo, las oraciones son tuyas, no son las de otros, son las tuyas. Por eso tienen que estar encima de tu vida, de tu hilo. Y ella entonces ahí tuvo el cuidadito. Cuando le digo, yo ahora tienes que esperar, porque a veces Dios no nos responde en el mismo momento, pero tienes que esperar un momento a ver qué va a hacer Dios. Esperamos un minuto, ella levantó y todo salió bien. Al final, la enseñanza del experimento realmente era que eso significa Jehová Sama. Dios está allí, pero cuando ella levantaba el hielo, Dios también estaba allí con ella. En el lugar donde ella fuera, Dios iba a estar con ella. Eso significa Jehová Sama. Y yo dije, respiré. Porque imagínense ustedes, le estamos tratando de enseñar a los niños que Dios está con ellos en cualquier parte. Entonces Antonella sí va a ir de aquí y es que Dios no está conmigo. Y cuando yo le digo, Antonella, ¿estabas asustada? La asustada era yo, me confieso. Me dice ella, no, pero tan tranquila. Creo que Antonella tiene como unos 9 años más o menos. Y ella me dice, no, yo siempre tuve fe en Dios. Y yo, ¿y qué? Me dio 4 cachetadas con eso. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque Dios está obrando, miren, allí en cada pequeño detalle. Ustedes dirán, Antonella se fue con una gran enseñanza. No, la enseñanza me la llevé yo. Porque aquí estoy con mi dolor en la boca, pero ya no es el mismo. La semana pasada era peor. Y yo sé que Dios está obrando. Pero hubo otro niño más chiquito, Jesús Andrés. 4 años tiene Jesús Andrés. Y cuando él fue a echar la sal, ¿verdad? Que le decimos, la sal son las oraciones. Él agarró, miren así, y echó, ¡guau! Jesús Andrés, eso es mucho. ¿Y saben cuál fue la respuesta de un niño de 4 años? Es que lloro demasiado. Lloro demasiado. Y él de una vez agarró su hilo. Había que esperar. El experimento dice, las reglas, que hay que esperar 1 minuto. Hay que esperar. Y él agarró y levantó, ¡guau!
Y nosotros, ¿qué?
Y dice, ¿viste? Lloro mucho.
Y nosotros, ¿y qué?
Ok. Habíamos 3 personas del equipo en esta área de los experimentos. Y Dios nos dio a uno más duro que otro. Creo que la que me dio más duro fue a mí porque era la mayor. Después a la otra y después al otro. En la luz de Dios es que podemos verlo más. Es que podemos realmente entender esos detalles. Y yo sé que el Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones en este mismo instante. Y el Espíritu Santo está trayendo a tu mente y a tu corazón áreas en tu vida que quizás ya te has frustrado, que has dicho, ya no puedo más. Que has dicho, es que Dios en esto definitivamente nada. Es como que mis oraciones están cayendo fuera del lugar. Dios está contigo. Jehová Sama, Dios está presente. Tú estás aquí, Señor, porque tu palabra dice que tú habitas la alabanza de tu pueblo. Te hemos dicho gracias, Dios, por permitirnos estar hoy en este lugar. Gracias por permitirnos estar en tu luz. Hoy, Espíritu Santo de Dios, te decimos gracias por tu obrar en nuestras vidas. Gracias, Dios, por haber escuchado cada oración. Gracias porque a pesar que escuchas aún cada pensamiento perverso, cada pensamiento de incredulidad, aún así tú nos has seguido amando y has seguido obrando. Gracias, Dios, por estar aquí. En el momento de la bendición, en el momento de la paz, en el momento en el que todo está bien, pero también en esos momentos en los cuales ya no puedo más. Nunca me has abandonado, nunca me has dejado. Vivo en un mundo perverso, en un mundo malvado. Vivo en un mundo que trae enfermedad, dolor, aflicción a mi vida. Y sin embargo, tú has traído paz, esperanza. Has traído fuerza, fortaleza. Eres tú el que me levantas cada día. Y por eso hoy, Señor, te digo gracias. Gracias por estar aquí en la alabanza de tu pueblo. Gracias por estar aún cuando ya no hay fuerzas. Pero sin embargo, tú, Espíritu Santo, me recuerdas, puedo confiar en Dios una vez más. Él usará todo esto para mi bien. Y este tiempo que estamos en tu casa, que es un tiempo de paz, que es un tiempo de bendición, Señor, tú lo usas para fortalecer nuestra fe. Sabemos, Señor, que no oramos demasiado. Sabemos, Señor, que no buscamos de ti lo suficiente. Pero tú, Señor, eres tan bueno y misericordioso que aún así nos abrazas y nos dices: sigue adelante, que yo te esfuerzo. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Eres tú, Jesús. Eres tú, Espíritu Santo de Dios, el que hoy toca nuestras vidas y nuestros corazones. Tú hoy nos preparas, nos equipas.
Hay momentos que siento que ya no puedo más. Hay momentos que mis alas no quieren volar. Antes que me ciega la oscuridad y que ya no tengo fuerzas ni para llorar, sé que te llamo y respondes y que todo cambia cuando menciono tu nombre, cuando menciono. Que no tenga fuerzas cuando menciono tu nombre, mis temores tú te llevas, aunque no te pueda ver y aunque no te pueda tocar, yo sé que te puedo sentir cuando menciono. Siento que ya no puedo más. Hay momentos que mis alas no quieren volar. Hay instantes que me ciega la oscuridad y que ya no tengo fuerzas ni para. Te llamo y respondes y que todo cambia cuando menciono tu nombre, cuando menciono tu nombre, aunque no tenga fuerzas, cuando menciono tu nombre, mis temores tú te llevas y aunque no te pueda ver, aunque no te pueda sé que te puedo sentir cuando menciono tu nombre, cuando menciono tu nombre, aunque no tenga fuerzas, cuando menciono tu nombre, mis temores tú te llevas, y aunque no te pueda ver, aunque no te pueda tocar, yo sé que te puedo sentir cuando menciono.
Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para él sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Aleluya. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Aleluya. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Hoy puedes decirle: lo hiciste por mí, Jesús. Lo hiciste por mí, Jesús. Aleluya. Todo esto fue por mí. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesús sabe, Jesús entiende tu dolor, mi dolor. Dice su palabra que Él va a ver fruto de esa aflicción que llevó cuando tú y yo le reconozcamos a Él. Por reconocer esto, somos justificados, somos salvos, y Jesús está satisfecho. Así que ten ánimo, cobra fuerzas. Jesús ya pagó por tus pecados. Él lo hizo. Todo lo hizo por ti, porque te ama. No estamos solos. Él no dejaría esa obra suya allí en escombros. No lo hará, porque ahí está su corazón.
Restaurador de mi alma, sanas el dolor, redentor de mí, ayer, hoy te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar, el mundo se aleja. Tierra y
bendecimos porque tú eres el único Dios que merece ser bendecido y exaltado. Por eso damos alabanzas y gloria a tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana lluviosa que tú nos regalas, te damos gracias, Señor, por el don de la lluvia. Porque tal vez en ocasiones puede estropear o retrasar nuestras agendas, pero es tan necesaria para nuestra vida. Por eso, Padre, damos gracias por ella. Damos gracias por el don de la vida. Damos gracias, Señor, por la provisión de la salvación para nuestras almas, por el perdón de nuestros pecados. Damos gracias, Padre, por cada pequeña porción de provisión, Señor, así como por lo mucho que nos has dado. Gracias, Padre, por el sustento del pan diario. Gracias, Padre, por el vestido, por el calzado. Aunque tal vez tenemos tiempo sin estrenar, sin ponernos algo nuevo, Señor, que hayamos comprado, que deseemos, algo, una prenda de vestir que tal vez hayamos querido comprar desde ese tiempo y no hemos podido aún hacerlo. Aún incluso, Señor, en medio de esa escasez, en medio de esa precariedad, Señor, te damos gracias, porque tu palabra nos enseña a que debemos dar gracias por todo y en todo. Por eso, Padre, hoy, agradecidos de lo mucho que tú nos das y nos provees, ponemos ante tu presencia, Señor, lo que nos has provisto por medio de nuestros trabajos. Gracias, Padre, por el sustento. Gracias por la capacidad que nos das para el trabajo. Gracias por la habilidad de nuestras manos. Gracias, Señor, por la inteligencia, por la sabiduría. Gracias, Señor, porque en medio de muchas circunstancias y situaciones hemos visto que tú has permanecido fiel, tal cual y como dice tu palabra. Por eso, Señor, hoy agradecemos, oh Padre. Y en el nombre de Jesús ponemos ante tu presencia lo que hemos consagrado como ofrendas, como diezmos. Gracias, Padre, porque tú nos permites participar de la bendición, Señor, de poder ser partes del sustento de tu obra. Nos alegramos de poder ofrendar. Nos alegramos de poder contribuir o participar de la décima parte de lo que tú nos das, no como imposición, sino como parte de nuestra adoración a ti. Hoy, Señor, agradecemos todo lo que nos das y en el nombre de Jesús pedimos que nada falte a todos aquellos que en ti esperan y que en ti confían. En el nombre de Jesús, amén. Y amén, aleluya.
Dios bueno es. Dios bueno es. Dios bueno es. Bueno es para mí. Dios bueno.
fuerte aplauso a nuestro Dios porque Él es bueno. Aleluya. Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Damos gracias al Señor que nos permite estar en su casa una vez más para alabar y para bendecir su nombre. A pesar de la lluvia, a pesar del clima, Dios es bueno y siempre Él seguirá siéndolo a pesar de las circunstancias que podamos vivir. ¿Cuántos dicen amén? Quiero pedirle por favor ubicar en su Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versos 38 y 39. Vamos a tener ahí la lectura de la palabra del Señor para dar inicio al mensaje en esta mañana. Dice entonces la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versos 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana que tú nos regalas, damos gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro y por permitirnos ministrar alabanzas a tu nombre. A partir de este instante, cuando comenzamos a ministrar lo que tu palabra tiene para nosotros en este día, pedimos que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento para el día de hoy poder recibir con mansedumbre lo que tú has preparado, la mesa, el manjar, los bocadillos deliciosos que has preparado para nosotros en este día. En el nombre de Jesús, te pido de manera muy especial que me des capacidad para poder hablar coherentemente y hablar conforme al propósito tuyo, Señor. Que pongas palabras con denuedo en mis labios, oh Dios, para poder ministrar lo que hoy tienes preparado para todos y cada uno de nosotros, incluyéndome a mí mismo. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que en esta hora tu presencia que está en este lugar ministre a nuestras vidas, que ministre también al corazón de las personas que escucharán este audio de forma diferida y que en el nombre de Jesús tú nos lleves a ese lugar al cual has preparado para nosotros. En el nombre glorioso y poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Hoy le daremos continuidad al tema que hemos estado desarrollando en las últimas seis semanas. El tema en cuanto al avivamiento. Y hemos hablado en semanas anteriores de la necesidad de que para que un avivamiento tenga lugar, tenemos una necesidad imperiosa, principal y primaria, que es despertarnos y levantarnos para poder presentarnos ante Él, ante Dios, pidiendo que nos avive. Pero a medida que nos presentamos ante Él, debemos presentarnos como una ofrenda voluntaria, presentarnos como un altar dedicado solamente para Dios, un altar en el que solamente sacrifiquemos a Él lo que Él nos pide de nosotros mismos. Que a medida que nos presentamos ante Él para presentar ofrenda voluntaria y presentar también los sacrificios que Él nos pide, eventualmente, antes de que el avivamiento tenga lugar, van a suceder o van a darse, van a levantarse en contra nuestra dificultades previamente. Y en nuestro mensaje de la semana pasada, Estrategias para un Avivamiento, lo titulamos así, decía que a partir de ese mensaje estaríamos entrando a una segunda etapa. La primera etapa, todos esos cinco mensajes previos fueron parte de lo que es entender que tenemos una necesidad de que Dios avive nuestras vidas, que avive nuestras familias, que avive nuestra nación, entender la necesidad que tenemos de eso. Pero ahora, a partir de la semana pasada, cuando hablamos de una estrategia para un avivamiento, hablamos o decíamos que entramos a una nueva etapa, que es la etapa de ser intencionales, de tener una intención específica, de perseguir una intención que Dios comience su avivamiento en nuestras vidas. Ser intencionales en nuestro propósito de buscar ese avivamiento de parte de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestros ministerios. Porque en ocasiones tenemos llamado de parte de Dios, pero necesitamos ser avivados por Dios. Que Dios renueve, que Dios nos dé ese fuego para poder hacer lo que Él quiere que hagamos dentro de su obra. Que Dios avive nuestras iglesias, nuestra ciudad, nuestra nación. Para eso tenemos que empezar a ser intencionales en nuestro propósito de buscar ese avivamiento. Y continuando con el marco de lo que son las acciones concretas para alcanzar un avivamiento, en nuestro mensaje de hoy estaremos hablando de la necesidad de ser persistentes en nuestro propósito por un avivamiento. Y el título del mensaje lo he llamado Persiguiendo el Avivamiento. Necesitamos entender que debemos perseguir el avivamiento. Que leímos, o tenemos nuestro texto introductorio en Hebreos capítulo 10, el texto que acabamos de leer. Vamos a continuar observando la epopeya de Gedeón, donde Dios le dio la victoria sobre los enemigos del pueblo de Israel, de la nación israelita. Eran que estos enemigos en esta ocasión no eran los filisteos, los enemigos tradicionales, vamos a decirlo así, sino los madianitas. En nuestro mensaje pasado vimos que a causa de la unción que Dios había derramado en Gedeón, Gedeón pudo poner en práctica una estrategia que era suya, que era humana. Hablábamos de eso, de la unción de Dios y de esa estrategia humana que Gedeón desarrolló, la cual luego Dios perfeccionó o le hizo parte eso que Gedeón tuvo en su corazón hacer a causa de la unción que había sido depositada en él. Dios cambió, Dios mejoró esa estrategia de Gedeón y hablábamos entonces también de una estrategia divina. Y así fue como Dios entonces dio a Gedeón los hombres que necesitaba para cumplir aquella misión que le había encomendado de luchar contra los madianitas. Pasó de tener 32 mil hombres a su disposición a solamente 300. Que fueron entresacados de aquellos 32 mil que atendieron el llamado inicial de Gedeón. Y aunque en la estrategia de Dios, Gedeón y aquellos 300 hombres serían protagonistas, el verdadero protagonista de la historia, de la epopeya de Gedeón, fue el mismo Dios. Pues en la primera parte del enfrentamiento, Gedeón y sus hombres no tendrían que sacar espada para combatir al enemigo, sino rodear sigilosamente el campamento, llevando consigo antorchas encendidas, tapadas o cubiertas con unos cántaros, y al rodear el campamento, al estar todos en posición, romper las cántaras y comenzar a sonar las trompetas. Y eso causó tal confusión en los enemigos que se mataron entre ellos. Esta estrategia, que decíamos que es humanamente inviable, es imposible que humanamente esto pueda hacer que 120 mil hombres terminen matándose entre ellos, pudo ser viable porque fue una estrategia divina. Dios fue el que intervino en esto y fue un éxito total, porque de los 120 hombres que estaban en aquel campamento, unos 105 mil se mataron entre ellos. 105 mil hombres de guerra acostumbrados a pelear se mataron entre ellos porque Dios derramó o Dios creó una gran confusión en ellos cuando Gedeón y sus hombres tocaron aquellas trompetas. Esta fue la primera parte de la estrategia divina donde Dios mostró su poder y dio una victoria que como mínimo debemos calificar de sorprendente y maravillosa. Ahora bien, había una segunda etapa en la estrategia de Dios, porque Dios continuaría respaldando a Gedeón y a sus hombres, pero ellos debían hacer un esfuerzo, o como se dice en lenguaje cristiano coloquial, ellos debían pagar el precio si es que en realidad deseaban obtener la victoria total sobre sus enemigos y conseguir la libertad que anhelaban tener como nación. En una segunda parte de la estrategia divina, Gedeón y sus hombres debían perseguir a los 15,000 hombres madianitas que escaparon de la confusión que Dios causó en el campamento aquella noche. Y tenemos que ser incisivos en esto, porque tal vez pudiéramos pensar, ¿por qué Dios entonces, por qué aquellos 15,000 hombres pudieron escapar de la confusión que Dios creó? ¿Es que el poder de Dios se debilitó o qué? Porque esa pregunta puede surgir en muchas ocasiones en nosotros. Porque estamos hablando de que en una primera etapa de la estrategia de Dios, todo funcionó de forma perfecta. Dios engranó las cosas de tal forma que Gedeón quedó con 300 hombres que no se amedrentaron, no tuvieron miedo a rodear solamente 300 hombres, rodear a 120,000. Y tenemos que sacar cuenta también, aunque 105,000 se mataron, todavía 15,000 hombres que huyeron, que no tuvieron temor en aquel momento tal vez por lo que estaba sucediendo, por las trompetas, el sonido de las trompetas y las luces, la luz que producían las antorchas de Gedeón y de sus hombres. Aún así, 15,000 hombres huyendo, mientras solamente 300 rodeaban el campamento, humanamente es inviable. Pero aún así, fue algo que Dios permitió. Y déjenme hacer o ser incisivo en esto que voy a decir a continuación. Porque en muchas ocasiones nosotros como cristianos, como iglesia, tenemos el gusto, el sabor en la boca, como que hemos sido derrotados cuando las cosas en un principio comienzan a salir bien y luego hay como que hacer un esfuerzo. Esto es algo que Dios suele hacer constantemente. Dios constantemente suele, en un momento inicial, demostrarnos su poder y mostrarnos que Él está con nosotros y que Él está haciendo grandes cosas a nuestro alrededor. Pero luego nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo y persistir en lo que estamos haciendo. Si es que lo que estamos haciendo es para agradar a Dios. Porque también es cierto que en muchas ocasiones podemos estar haciendo algo, y he escuchado en muchas ocasiones a muchos cristianos que comienzan a hacer cosas, entre comillas, para Dios. Pero cuando pasa el tiempo y las cosas comienzan a ponerse un poco difíciles, se desaniman tanto, y no digo que no podamos desanimarnos, porque todos en algún momento, todo ser humano en algún momento se desanima. En mensajes anteriores hacía referencia a por lo menos un gran profeta de Dios como lo fue Elías, que en algún momento determinado sufrió un momento de depresión y deseó la muerte para sí. Él estaba desanimado, pero cuando Dios confortó su corazón, él pudo continuar en el propósito que Dios tenía para él. Y esto va a suceder en nosotros en algunas ocasiones. Pero tenemos que entender que por lo general, a todo cristiano, en toda iglesia, en toda persona que se esfuerza por hacer algo que Dios le ha encomendado hacer, la estrategia de Dios suele involucrar en una primera etapa una muestra de lo que Dios quiere y es capaz de hacer. Pero luego nosotros, con aquella muestra, tenemos que continuar persiguiendo el propósito que Dios nos ha dado. Y esa es la clave en esta mañana. Como decía, introdujimos el mensaje en esta mañana en Hebreos capítulo 10, 38 y 39. Pero vamos a continuar viendo y le vamos a centrar nuestra parte, nuestra visión de lo que fue la epopeya de Gedeón, el trabajo colosal que Gedeón y sus hombres hicieron, obviamente potenciado por Dios, pero aún así es de encomiar, es muy encomiable el esfuerzo que Gedeón y sus hombres hicieron. Vamos a irnos entonces al libro de los jueces, pero en el capítulo 8, versículo 4. Libro de los jueces, capítulo 8, verso 4. Es un versículo muy corto, pero hay una frase que es, yo no sé si usted, en usted va a causar esa misma impresión, pero en mí la causó. Causó una gran impresión. La parte final del verso 4 del capítulo 8 de los jueces. Dice, jueces 8:4, y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Aunque estaban cansados, todavía persiguiendo. Aleluya. Mire, el primer punto que quiero tratar lo titulé, enfrentando cómo nos sentimos. Tenemos una poderosa clave en este pasaje, como decía hace un momento, cuando dice, cansados, mas todavía persiguiendo. Gedeón y sus hombres entendían que si prestaban atención al cansancio que ellos estaban sintiendo, perderían la oportunidad de alcanzar la victoria plena que Dios les había prometido. Dios les había prometido, Dios le prometió a Gedeón que iba a entregar a los madianitas en sus manos. Pero eso no significaba que Gedeón no tenía que hacer un esfuerzo para alcanzarlo. Y él entendió que si él dejaba que aquellos 15,000 hombres que escaparan, valga la redundancia, si esos tipos realmente escapaban, ellos se iban a reagrupar e iban a volver a atacar a Israel. Y eso es lo que suele suceder a la iglesia. Eso es lo que suele suceder en nuestras vidas, en nuestras almas. Eso es lo que suele suceder en nuestro trabajo personal en muchas ocasiones. Tenemos una victoria y aparentemente nos conformamos con el hecho de que el enemigo huya y no salimos a perseguirlo. No continuamos persiguiendo. Hace muchos años escuché un testimonio de un pastor que él me contaba a mí, no sé si lo contó a muchas personas, pero yo sé que a mí lo contó personalmente. Me dice que una madrugada cuando se levantó a orar, él sentado en la sala en el comedor de su casa, y en algún momento, él abre sus ojos y ve en la ventana, por la parte de afuera de la ventana, como una especie de sombra. Y cuando él vio esa sombra, él inmediatamente entendió que era un espíritu malvado, un demonio. Pero ningún momento él tuvo miedo, en ningún momento. Y él continuó orando, reprendiendo, pero la sombra no se iba de aquel lugar. Y después de un tiempo de estar orando, él simplemente dejó de orar. Él dijo, quédate ahí si te da la gana. Mientras no entres aquí, quédate ahí si te da la gana. Y ese fue su error. Él dejó de perseguir aquel espíritu. Y tiempo después, hubo serios problemas en su ministerio. Cuando Dios nos muestra que hay algo que está rondeando nuestra vida, no podemos simplemente dejar de perseguir al enemigo. Tenemos que continuar persiguiéndolo. No podemos simplemente decir o tomar, no es la excusa tal vez, porque a veces decimos que ponemos como excusa que estamos cansados. No es excusa. En realidad estamos tal vez cansados, en realidad estamos tal vez agotados, pero el problema es que cuando estamos enfrentando al enemigo y la pelea es a muerte, tú tienes que seguir peleando. Porque en el combate a muerte no hay reglas. Cuando hablamos nosotros de nuestro enemigo espiritual, Satanás, su guerra contra nosotros es a muerte. Y la nuestra en contra de él también debe ser así. No podemos dar tregua y no podemos simplemente refugiarnos en la excusa de que, ay, es que estoy cansado. Es que no tengo ganas de seguir orando, es que te pasé muy mala noche. Tú tienes que continuar persiguiendo al enemigo. Pero tienes que enfrentar primeramente cómo te sientes. Si nos detenemos cada vez que nos sentimos agobiados por el desánimo, por la fatiga, por el estrés, por la ansiedad, por el cansancio, nunca avanzaremos al propósito que Dios tiene para nosotros. Nunca avanzaremos en cualquier propósito que tengamos para alcanzar o por conquistar. Tal vez tú tienes familiares que no han aceptado a Cristo. Y tal vez has orado por eso por mucho tiempo. Pero ¿cuántas veces has dicho, no voy a orar más? Te has cansado de sembrar. Y la palabra nos dice que no nos cansemos de sembrar, porque su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Y me encanta cuando la Escritura hace esas acotaciones. Porque en muchas ocasiones nosotros nos encanta reclamar las promesas, pero no nos damos cuenta de los sí. Es decir, del requisito que necesitamos nosotros cumplir para que la promesa sea patente en nuestras vidas. Tenemos que entender primeramente, tenemos que enfrentar cómo tú te sientes, cómo tú mismo o tú misma te sientes. Cuando estamos en busca de un avivamiento, tenemos que dejar de lado cómo nos sentimos y sacar fuerzas de donde no tenemos y continuar avanzando. Eso es lo que nosotros estamos leyendo aquí que hicieron Gedeón y sus hombres. Ellos continuaron avanzando, aunque estaban cansados. A fin de cuentas, nunca debemos olvidar que, aunque estamos en la búsqueda de una bendición para nosotros mismos, también es cierto que nuestra misión no es solo por nosotros mismos, sino también para bendecir a otras personas. Hay gente, hay pueblo, hay familia nuestra que depende de nuestra persistencia. Y tú podrás pensar, pero es injusto que yo pague el precio por otros. Pues simplemente llama injusto a Dios entonces. Porque Dios te escogió a ti para este tiempo. Y eres tú y soy yo quienes tenemos que pagar ese precio para que Dios haga su propósito o cumpla su propósito en nuestro tiempo. ¿Cuántos pueden decir amén? Si lo estás entendiendo, por supuesto. Si no lo entiendes, no lo digas. Dios ha prometido derramar un avivamiento sobre su pueblo escogido. En el libro de Joel, capítulo 2, versos 28 al 29, Él dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y serán avivados. Él ha prometido eso. Y también ha prometido estar a nuestro lado y fortalecernos. Pero Dios no te va a fortalecer si tú abandonas la lucha. Si nosotros dejamos de pelear, si dejamos de proseguir en nuestra persecución de la meta, del propósito que Dios nos ha dado, obviamente Dios no te va a fortalecer. Dios no te va a dar las fuerzas que necesitas. Y por eso entonces debemos recordar que, como dice 2 Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y por el hecho de que Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio, es que nosotros, como dice Hebreos 10:38, no somos de los que retroceden. ¿Cuántos dicen amén? Como tú no eres una persona que tiene espíritu de temor, espíritu de miedo, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, Entonces tú puedes ser una de esas personas que no retroceden para perdición, sino que por el contrario, avanzan para preservación del alma. Y ese es el llamado que tenemos, ese es el reto que tenemos enfrente de nosotros. Ahora, mi segundo punto, tenemos que continuar persiguiendo. La segunda clave que encontramos en Jueces capítulo 8 es que es cuando dice, más todavía persiguiendo. Ellos estaban cansados, agotados, pero continuaban persiguiendo al enemigo. Cuando entendemos que de nuestra persistencia depende la victoria, es cuando nosotros somos capaces de luchar hasta dar el último aliento que nos queda. Con el último aliento que te quede, tú continúas de rodillas orando y clamando a Dios. Con el último aliento que te quede, continúas derramando todas las lágrimas que puedas tener, intercediendo por tu familia, por tu ciudad, por la iglesia, por lo que Dios te tenga intercediendo en un momento en particular. Con el último aliento que te quedes, eres capaz de sudar hasta deshidratarte si es posible, porque continúas persiguiendo el objetivo que Dios te ha dado. Con el último aliento que te quede, eres capaz de pelear hasta que la mano se te entumezca en la espada, como le pasó a Eleazar, como dice la Biblia que le pasó a Eleazar, hijo de Dodo, uno de los principales valientes de David, que peleando, enfrentándose a medio escuadrón de filisteos, cuando terminó de derrotarlos a todos, tuvieron que despegarle la mano, que abrirle los dedos, porque no podía soltar la espada. La mano se le entumeció de tal forma, de tener tan fuertemente tomada su espada, que no podía soltarla. Así debemos ser nosotros cuando estamos persiguiendo nuestro propósito y nuestro objetivo. Nosotros tenemos que continuar persiguiendo, puesta nuestra mirada en el propósito que Dios nos ha llamado. Va a haber gente tratando de sacarte de tu propósito, pero tú tienes que continuar persiguiendo el propósito que Dios te dio, no que el pastor te dio, no que te dio tu familia, o el que tú mismo o tú misma te quisiste dar. No, el propósito que Dios te dio. Tenemos que continuar persiguiendo a pesar del cansancio. Gedeón y sus hombres continuaron persiguiendo a sus enemigos, aunque estaban cansados. Y recapitulemos por qué estaban cansados. Porque a veces leemos así, cansados más todavía persiguiendo. Ay, ¿de qué estaban cansados? Y no estaban haciendo nada. Sí, se habían hecho. Primero, entendamos esto, ellos habían pasado toda la noche desarrollando la estrategia o poniendo en práctica la estrategia que Dios les había dado. Y aunque literalmente pelearon sin sacar espada, eso no significa que la acción que Dios les mandó a ejecutar no representara un agotamiento físico o mental para ellos. Recordemos que ellos fueron puestos alrededor del campamento de los madianitas con antorchas, tocando trompetas. ¿Usted sabe qué es estar tal vez 3 horas tocando una trompeta? Tal vez nomás agarrando aire y seguir soplando. Agarrar aire y seguir soplando. Agarrar aire y seguir soplando. Y que de soplar la trompeta dependiera que los enemigos se estuvieran matando. Allí hubo un esfuerzo. Y de eso venían ellos toda la noche. Mire, la Biblia nos dice que Gedeón, cuando fue atacar el campamento, era más de medianoche. O lo que es decir que aquella matanza, ¿cuánto cree usted que pueda tardar en matarse 105 mil hombres entre sí? Usted puede pensar, tal vez lo que toma uno a otro es meterse la espada en ¿cómo se llama? En el abdomen. Pero no es tan fácil como eso. Entonces digamos que ellos comenzaron a tocar esas trompetas a eso de la 1 de la madrugada. Y ponga que si hubieran tardado en hacer toda aquella mortandad, 2 horas. Cuando entonces aquellos 15 mil que escaparon comenzaron a escapar. Pero el asunto es que aunque se dieron cuenta de que ellos, de que esta gente estaba escapando, Gedeón y sus hombres no podían abandonar su posición. Ellos tenían que seguir tocando la trompeta. Y tal vez comenzaron a decir, recuerde que ellos rodearon, la Biblia nos dice que ellos rodearon a los madianitas por tres flancos. Y tal vez comenzaron a decir, Gedeón, después que se reunieron, y también tenían que revisar si en realidad todos los estaban muertos, los que estaban ahí tendidos en el piso. Porque una táctica común de una persona que no está gravemente herida es tirarse al piso y hacerse el muerto, porque quiere preservar su vida. Entonces, yo me imagino que Gedeón y sus hombres iban con la espada, fuácata, 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 matándolos, rematándolos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque eran enemigos y no querían que siguieran, que salieran con vida. Nos dice Jueces, capítulo 7, verso 21, que ellos, la estrategia que Dios les había dado requería permanecer firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. No podían salir persiguiendo o dejar de tocar la trompeta para el que iba y se venía acá y pasarle la espada por el cuello o por la oreja, como hizo Pedro. Tenían que mantenerse en su posición. Y debido a que cada uno se mantuvo firme en su posición, supieron aproximadamente cuántos madianitas escaparon de la masacre. Les preguntaba hace un momento, ¿cuánto cree usted que pudo haber tardado matarse entre sí 105 mil hombres? Pues yo pienso que no fueron 10 o 15 minutos. Ese interín tuvo que haber durado unas 2 horas. Entonces, si empezaron a la 1, eso nos deja a las 3 de la mañana. Después ir revisando que estuvieran muertos, 1 hora y media más o 2 horas más. Asumamos entonces que en la madrugada, como eso de las 4:30 de la mañana o 5 de la mañana, ellos emprendieron la persecución. Ellos salieron, se dieron cuenta por dónde huyeron la mayoría y hacia allá los fueron persiguiendo. Pero hasta aquí hay cierto trabajo. Pero el asunto es que la Biblia nos cuenta los primeros versículos del capítulo 8 de Jueces. Nos cuenta que antes de llegar a la ribera del Jordán, es decir, a lo que leemos aquí en el versículo 4, unos 40 kilómetros desde el lugar de la matanza, de esta emboscada que Dios hizo por medio de Gedeón y de sus hombres. Entonces, al llegar ya casi al cruce del río, la gente de la tribu de Efraín confrontó a Gedeón, lo increpó y tuvo que tranquilizarlo, porque ellos estaban muy bravos, estaban muy disgustados, porque Gedeón no los había convocado para ir a la guerra en contra de los madianitas. Y Gedeón tuvo que mediar en aquella situación. Y se calmaron cuando Gedeón les hizo entender que debido a que él les dio aviso, ellos capturaron, es decir, la gente de la tribu de Efraín capturó a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. Y yo estoy seguro que esa intervención que Gedeón tuvo, ese encuentro que Gedeón tuvo con la gente de la tribu de Efraín, eso tuvo que sumar estrés al cansancio de Gedeón y de sus hombres. Pero ¿sabe algo? Nosotros tenemos, igual que Gedeón, continuar persiguiendo a pesar del agobio por el desánimo, por la fatiga, por el estrés, por la ansiedad, por el cansancio que podamos tener, porque hayan gente o hayan personas que nos estén increpando, que nos estén diciendo, ¿por qué tú estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué tú vas tanto para la iglesia? ¿Por qué tú te levantas en la madrugada a orar? ¿Por qué tú sigues leyendo la Biblia? A pesar de esas molestias, nosotros necesitamos continuar persiguiendo nuestro propósito o el propósito que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. ¿Cuántos dicen amén? Ah, pero también tenemos que continuar persiguiendo sin alterar la estrategia que Dios nos ha dado. Gedeón pudo haberse librado. Estamos hablando de esta gente de la tribu de Efraín que increpó a Gedeón. Gedeón venía cansado toda la noche de estar tocando trompeta, resistiendo al enemigo, manteniendo firme su posición. Eso produce un estrés. Porque tal vez tú estás ahí, estás viendo gente frente a ti que se está matando y tú puedes pensar en algún momento, oye, me van a tirar un cuchillazo, un espadazo para este lado y me van a arrancar media nariz o me pueden herir. Eso produce un estrés. Sí, tú estás confiando en Dios, pero también tienes ese estrés encima. El asunto es que por el hecho de que somos humanos, tal vez en algún momento hay la inquietud. ¿Y qué tal si? Ok, Dios me prometió esto, pero ¿qué tal? ¿Y si sucede lo contrario? Y yo estoy seguro que más de uno, tal vez el mismo Gedeón, a pesar de la promesa que Dios le había hecho, tenía ese pequeño gusanito dándole vuelta en la cabeza. Y repito, también necesitamos continuar persiguiendo al enemigo o el propósito sin alterar la estrategia que Dios nos ha dado. Cuando esta gente de la tribu de Efraín increpó a Gedeón, él pudo haberlos tranquilizado y dijo, bueno, yo voy persiguiendo a los madianitas que escaparon, acompáñennos. Pero si Gedeón hubiera hecho eso, hubiera dañado la estrategia que Dios le dio. Porque él tenía 32,000 hombres y Dios lo dejó con 300. Y Dios le dijo, con estos 300 hombres te daré la victoria. Aleluya. No le dijo que después se te van a unir la gente de Efraín para tener más gente y poder perseguirlo. Así que Gedeón se quedó sin alterar la estrategia que Dios le dio. Gedeón tuvo la madurez espiritual necesaria. Y escuche bien lo que estoy diciendo. La madurez espiritual necesaria. Porque a veces nosotros somos tan inmaduros que porque, ay pobrecito, para que no se sienta mal, no lo vamos a regañar. Eso lo solemos hacer con nuestros hijos. Ay pobrecito, porque entonces después se me va a poner bravo. Cuando tú haces eso, tú no eres una persona madura. Cuando tú dejas de corregir, de castigar, de disciplinar a tus hijos, porque ay pobrecito, tú no estás siendo una persona madura espiritualmente. Cuando tú por el ay bendito, tú cambias, tú alteras la estrategia que Dios te dio, estás siendo una persona inmadura espiritual. Y vamos a estar claros, es bien notable que la gente de Gedeón y él mismo estaban cansados. Y tal vez hubiera sido humanamente muy lógico invitar a la gente de Efraín. Ellos estaban frescos como una lechuga. Solamente persiguieron y atraparon ¿qué se llaman estos dos tipos? Oreb y Zeb. A esos dos. Los atraparon y dicen que los mataron. Estaban frescos como lechuga. Gedeón y sus hombres habían pasado toda la noche bregando. ¿Por qué digo que Gedeón tuvo madurez espiritual? Simple, porque a pesar de la presión de los hombres de Efraín, del cansancio y del hambre que tenían, él mantuvo presente que Dios le había prometido darle la victoria con aquellos 300 hombres. Nosotros también tenemos que aprender a tener la madurez espiritual necesaria para no alterar la estrategia que Dios nos ha dado, sin importar quiénes nos reclamen o quiénes nos increpen. ¿Por qué? Porque no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. Y recordemos lo que significa fe: confiar en Dios. La fe es la certeza de lo que esperamos porque Dios nos los ha prometido. Eso es fe. Dios dice en su palabra algo y yo lo creo sin importar que no tenga pruebas. Eso es fe. Ah, pero también tenemos que continuar persiguiendo a pesar de la falta de apoyo. Gedeón y sus hombres pasaron el Jordán, dice la Biblia en el verso 5. Y le dijo a la gente del poblado de Sucot, que les dieran un poquito de pan, que le dieran un poco de pan a los 300 hombres porque estaban cansados y andaban persiguiendo a los madianitas. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de estos sinvergüenzas? ¿Ya tienes en tu mano a Seba y a Salmuna para que demos pan a tu ejército? ¿Cómo hubiera reaccionado usted? ¿Puede imaginar la impotencia que sintieron Gedeón y sus hombres cuando aquellos ancianos de Sucot y de Peniel les dijeron, ambos poblados, les dijeron lo mismo? Sí, tal vez podemos decir, ah, claro, es que tenían miedo porque los madianitas también los atacaban a ellos, con más razón. Yo me imagino que Gedeón tuvo que haberles contado, hey, allá, 45, 50 kilómetros al norte, del otro lado del Jordán, hay 105 mil madianitas tendidos en el campo, en el valle tal. Si quieren, manden a uno a ver. Dios nos dijo que nos iba a entregar a esta gente y por eso los andamos persiguiendo. Y me imagino que la respuesta de esta gente fue la misma. No les vamos a dar pan. Porque ¿qué tal si no los atrapan? Pero ¿sabe? Gedeón continuó su misión. Gedeón no permitió que aquellas palabras, por mucho que lo hubieran saherido, lo hicieran desistir de su misión. Él continuó avanzando. Los amenazó, sí, y cumplió su amenaza. Porque a los de Sucot les dijo, cuando tenga la cabeza en la mano de Seba y de Salmuna, okay, voy a buscar unos rastrojos y se los voy a pasar por las espaldas. Y a los de Peniel les dijo, y a ustedes les voy a destruir la torre esta, les voy a destruir la ciudad. Y él persiguió a Seba y a Salmuna, los agarró, los dejó con vida para ponérselos enfrente y a ambos hizo lo mismo. Agarró un muchacho de los de Sucot y le dijo, dame los nombres y se los anotó. Dice la Biblia, esto puede leer la historia. Y le pidió a un muchacho de Sucot que le escribiera los nombres de los 77 ancianos que formaban parte del consejo de Sucot. Y llegó allá y me empiezan a buscar. Ah, bueno, por favor, me buscan a Henry, a Juan, a Carlos, ¿no? A Javier, a Osvaldo, a César. César ya llegó a los 50 ya. ¿Y qué hizo? Ah, me dijeron, no nos quisieron dar pan porque no teníamos a Seba y a Salmuna. Aquí están. Los tiró al piso y les pasó el rastrojo por la espalda. Pero sabe, el punto es que en el momento cuando esta gente respondió de mala manera a Gedeón, Gedeón no permitió que aquellas palabras lo hicieran desistir de su misión. Él no permitió eso. Él continuó avanzando. ¿Por qué? Porque tenía un propósito de parte de Dios. Dios le había dado una palabra, Dios le había dado una convicción y él se iba a mantener en eso. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Cuál ha sido nuestra reacción o nuestra actitud? En esas ocasiones cuando quienes deberían colaborar con nuestros propósitos espirituales son más bien una piedra de tropiezo. ¿Qué hemos hecho? Suele pasar sobre todo con las personas cuando tienen familiares que son cristianos. ¿Qué hemos hecho nosotros cuando se supone que de personas que deberían más bien animarnos, más bien lo que hacen es como que cortarnos las alas? ¿Hemos desistido de nuestro propósito? ¿Hemos abandonado? ¿O hemos más bien continuado buscando la presencia de Dios? ¿Hemos dejado que el desdén de esas personas nos haga desistir? Cuando somos saheridos por comentarios o palabras con desdén, también tenemos que continuar persiguiendo. Tenemos que continuar avanzando. No podemos permitir que las palabras vengan de donde vengan. Porque es una situación un tanto similar a la que vivió Jesús cuando Pedro lo trató de convencer de que no era necesario que él llegara hasta la cruz. ¿Que por qué? Que no permitiera que eso le pasara. ¿Y Jesús qué hizo? Reprendió a Pedro en su cara. Apártate de mí porque me eres tropiezo. Oye, tal vez tú no le vas a decir a tu mamá o a tu papá cuando te hablen de una manera que te estén hiriendo o menospreciando lo que estás haciendo, tal vez tú no les vas a decir así, a responder así, porque no deberías responder así porque es una falta de respeto. Porque al final de cuentas sigue siendo tu papá, sigue siendo tu mamá y debes respetarlos, honrarlos, como dice la Escritura, si quieres que Dios te bendiga. Pero al final de cuentas, tú debes entender que sus palabras no provienen de Dios. Y si sus palabras no provienen de Dios, tienen el propósito de desviarte. Tienen el propósito de que tú no cumplas o tú no alcances el propósito que Dios tiene para ti. De que tú no continúes persiguiendo la meta que Dios te ha dado. ¿Qué hemos hecho cuando eso ha sucedido? Tenemos que mantenernos firmes entendiendo que no somos, o al menos voy a corregirlo, voy a adaptarlo a lo que estoy diciendo. No deberíamos ser de los que retroceden, sino de los que tienen fe. ¿Cuántos dicen amén? He usado en esta mañana, no sé si lo ha notado, el texto, el pasaje de Hebreos capítulo 10. Específicamente he usado más el texto, el versículo 39, donde dice que no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero el versículo 39 dice, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Mira, como cristianos, todo cristiano, toda persona que ha aceptado de corazón al Señor Jesucristo como Salvador personal, ha sido justificado por el sacrificio de Cristo. Y ser justificado significa que hemos sido hechos justos sin serlo en realidad y sin que lo merezcamos. Nada hemos hecho, nada hicimos que mereciera el hecho de que Dios nos viera con agrado. Nada hemos hecho porque somos todos pecadores y merecedores de la gracia de Dios. Pero cuando aceptamos a Cristo, fuimos justificados precisamente por gracia. Y Dios en ese mismo momento puso una capacidad de fe, una medida de don de fe, como dice también las Escrituras. Y nos dio la capacidad para poder creer y aceptar ese sacrificio de Cristo. Y por eso la Escritura dice que debemos confesar con nuestros labios lo que sentimos, lo que tenemos en nuestro corazón. Tenemos que hacer alarde del don de fe que Dios nos ha dado para creer que el sacrificio de Cristo no solamente fue real, sino que aparte de real, aparte de que en realidad Cristo existió, fue una persona de carne y hueso que existió, como dicen, como de hace tiempo existe el término, existió ese Jesús histórico, una persona de carne y hueso que formó parte de la historia, pero que fue un hombre que fue distinto y diferente a los demás porque era el Hijo encarnado de Dios. Y hay que tener fe para creer en eso, porque hay gente que cree que Jesucristo existió, hay gente que cree que Jesucristo no existió, que es un invento de los cristianos. Otros creen que Jesucristo existió, pero que fue un personaje o una persona cualquiera. Fue un profeta, nacido de carne y de sangre, de un hombre y de una mujer. Nosotros creemos lo que la Biblia dice, que Jesús fue 100% hombre, pero 100% humano también. Que obtuvo una naturaleza humana por medio de María, pero tenía una naturaleza espiritual divina, inquebrantablemente incapaz de pecar, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Eso es lo que creemos. Y cuando Dios pone esa capacidad en nosotros para creer que Jesús fue hombre y Dios a la vez, y que murió por nosotros en la cruz, y somos tocados al punto de sentir la necesidad de que su sacrificio sea parte de nuestra vida, esa capacidad para poder creer y aceptar ese sacrificio es lo que nos lleva a nosotros a tener una relación personal e íntima con Dios, con el Dios eterno. Esa medida de fe que tuvimos para creer en Jesús debe continuar creciendo, debe desarrollarse. No podemos quedarnos solamente creyendo que Jesús murió por mí o por nuestros pecados y que nos perdonó. Debemos continuar creyendo y abrazar las promesas que Él nos ha dado. Entender que si Él nos salvó, que si nos justificó y aún estamos con vida, es porque Dios tiene un propósito con nosotros. Y nosotros estamos llamados a perseguir ese propósito. Si nos quedamos solamente creyendo que Él es nuestro Salvador y perdonador de nuestros pecados, estamos perdiendo nuestro tiempo. Estamos perdiendo nuestro tiempo porque estamos dejando que simplemente pase por debajo de la mesa algo tan maravilloso como fue el sacrificio de Cristo. ¿Qué estamos haciendo con ese don de fe que Dios nos dio? Ok, tal vez tú puedes responder y decir, yo me he mantenido creyendo en eso. Porque hay muchos que han creído en Cristo y se han vuelto atrás. Se han apartado del Señor. Se han vuelto al mundo. Como dice la Escritura, cual perro volvieron al vómito. O cual puerca lavada o puerco lavado al charco, al chiquero, como solemos decir. ¿Por qué? Porque en realidad nunca aceptaron a Cristo. Hubo tal vez una apariencia de piedad en ellos. Hubo tal vez una convicción, ¿cómo se llama eso? Intelectual. Pero en realidad no hubo fe. Porque cuando hay fe en Cristo, por más que pequemos, por más que fallemos, por más que cometamos errores, entendemos que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos perdona de todo pecado y que es capaz de perdonarnos de nuevo. Y cuando tenemos convicción de que en realidad hemos pecado, hay algo que dentro de nosotros nos dice que tenemos que volvernos a Él. Lo sentimos como una necesidad imperiosa. Mientras estemos sin avanzar, sin crecer en nuestra fe, sin desarrollar nuestra fe, sin retar nuestra fe, no estamos creciendo en el propósito que Dios tiene para nosotros. Si nosotros nos mantenemos en la fe en Cristo, en esa confianza que tenemos en lo que Jesucristo hizo por nosotros, si nos mantenemos en lo que agrada al Señor, en lo que leemos en las Escrituras que agrada al Señor, no en lo que yo creo, porque hay dos cosas, o sea, a veces hay cosas que yo creo que agradan a Dios, o me he convencido que agradan a Dios, porque hay personas que dicen que eso agrada a Dios. Pero cuando voy a la Biblia, hay un choque, porque muchas ocasiones lo que creemos que agrada a Dios no es lo que la Biblia dice que agrada a Dios. Cuando nos mantenemos en la fe que hemos recibido, pero la hacemos crecer, desarrollamos esa confianza que Dios nos ha dado en Él y en su palabra, en lo que agrada a Dios, nosotros entonces podemos decir que estamos de alguna manera u otra persiguiendo el propósito que Dios nos ha dado. Tal vez en ocasiones nos hemos achantado a la orilla del Jordán. Tal vez en ocasiones nos hemos desanimado porque hay gente que nos dice que no nos van a ayudar. O que por el contrario nos ponen tropiezos. Y nos hemos dicho a nosotros mismos, no voy a continuar entonces. ¿Qué caso tiene servir a Dios? Pero en algún momento determinado, al poco tiempo, el Espíritu Santo nos redarguye y entendemos, debo continuar. Tal vez en ocasiones las cosas que suceden como que nos desaniman. Pero tenemos que entender que nosotros no estamos mirando a la gente. Nosotros no hacemos nada para agradar a los hombres. Nosotros deberíamos hacer lo que hacemos para agradar a Dios. Para ser agradables a Él. Porque la salvación las provee es Él, no los hombres. Cuando nosotros desistimos, eso no agrada a Dios. Repito, la Escritura dice, el justo vivirá por fe. Y aquí el escritor de Hebreos está citando lo que escribió, lo que dijo el profeta Habacuc. Eso lo encontramos en el libro de Habacuc, capítulo 2. Él está simplemente recordando lo que dice la Escritura en ese pasaje. El justo vivirá por fe, pero si retrocede el justo en vivir en su fe, eso no agrada a Dios. Entonces, si tú eres una persona que te mantienes sin retroceder en tu fe, eres alguien que está agradando a Dios. Pero lo contrario, dice la Escritura, no lo digo yo, no agrada a Dios. No lo digo yo, lo está diciendo la Biblia textualmente. Por eso el escritor del libro de Hebreos afirma en tono autoritativo, en un tono que no está dejando lugar a dudas. Si tú eres un hijo de Dios y no retrocedes en tu fe, tú estás agradando a Dios. Por eso, dice el verso 38, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No somos de los que retroceden para perder la salvación de sus almas. Para perseguir el avivamiento que Dios quiere darnos, debemos hacer uso de la fe que hemos recibido por medio de Cristo. No podemos, no, mira, humanamente nadie puede avanzar o resistir los ataques del diablo. A veces creemos que nosotros escuchamos predicadores o leemos o escuchamos estudios bíblicos y en ocasiones pareciera que somos nosotros, cuando la Biblia nos dice que debemos resistir los ataques del diablo, pareciera que somos nosotros los que tenemos que pararnos firmes y resistir, pero tenemos que entender que por nuestros propios medios no hay hombre, no hay mujer, nadie puede resistir al diablo por sus propios medios. Así como un hombre, como un niño de 2 años no puede resistir a un hombre adulto, si el hombre adulto le quiere hacer daño, así tú y yo no podemos resistir en nuestras propias fuerzas a Satanás, porque él es más poderoso que nosotros. Por eso necesitamos tener el poder de Dios y del Espíritu Santo en nosotros, porque es con Él que nosotros podemos resistir al diablo y que huya de nosotros. De la misma forma, perseguir el avivamiento que Dios quiere darnos requiere que nosotros hagamos uso de la fe que Dios nos ha sido dada por medio de Jesucristo, de esa confianza que tenemos en el Padre Celestial. Hacemos uso de esa fe Creemos que hemos sido justificados por medio de Cristo, que nuestros pecados fueron lavados, que tenemos libre entrada al trono de la gracia, y entonces podemos actuar como Gedeón y sus hombres, que no se amilanaron ante las adversidades del momento, sino que continuaron persiguiendo. Mi pregunta entonces es: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser de los que retroceden? ¿O vamos a ser de los que tienen fe? Quiero que te preguntes a ti mismo con toda sinceridad: ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ser de ese tipo de personas que no viven por fe? Porque dice: el justo vivirá por fe. Y somos justos porque la palabra nos enseña que hemos sido justificados por medio de Cristo. Cuando yo dejo de confiar, cuando yo dejo de tener fe, automáticamente siento, entiendo, percibo que no soy aceptado ante el Padre. Mi pecado me acusa. Y por eso es que el justo puede vivir por fe. Pero si dejamos de tener fe, no agradamos a Dios. Esa es precisamente y justamente la pregunta que quiero que te hagas. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a tener fe? ¿Voy a confiar en Dios y en lo que me ha prometido? ¿O voy a retroceder? ¿Voy a dejar de tener ese espíritu de poder, de amor y dominio propio que dice la Escritura que Dios me ha dado? ¿Para tener miedo, para ser un cobarde? ¿O voy a continuar avanzando? ¿Voy a continuar persiguiendo lo que Dios me ha prometido? Yo no sé cuántas palabras destructivas escuchaste esta semana. No sé cuántas personas tal vez te hicieron oposición esta semana. No sé cuántos pensamientos absurdos, pensamientos contrarios al propósito de Dios, Satanás lanzó como dardos de fuego, como dice la Escritura, en tu mente esta semana. No estoy al cabo de saberlos. Pero sin importar lo que hayas recibido, el calibre, el tamaño, el grado, sin importar aún incluso tal vez cómo te sientas en este momento, dice la Escritura que el justo vive por fe. Y repito la pregunta entonces: ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a perseguir lo que Dios quiere darnos? ¿Vas a perseguir lo que Dios quiere darte a ti y a tu familia? ¿Vamos a perseguir lo que Dios quiere darnos como iglesia? ¿Vamos a perseguir lo que Dios quiere darnos como nación? ¿O nos vamos a quedar lamentando? ¿Nos vamos a quedar retrocediendo? Porque tenemos que entender esto. En una carrera, cuando nos detenemos, no solamente no avanzamos, sino que perdemos la distancia que nos separaba del resto de competidores. Cuando nosotros nos detenemos, el propósito de Dios para nuestras vidas se pone más lejos. Por eso es importante avanzar cada día, aunque sea un poquitito, porque cuando nos detenemos ya estamos retrocediendo. Dejar de confiar en Dios es lo que dice aquí Hebreos 10:39. Estamos retrocediendo. Cuando yo dejo de confiar en lo que la palabra de Dios dice, estoy automáticamente retrocediendo en mi fe. Porque el enemigo va a usar esa pequeña hendidura de falta de confianza para sembrar cualquier cosa que te aparte, que te aleje, que te pongas más distante del propósito de Dios. tenemos que continuar persiguiendo. Tenemos que continuar avanzando. No importa el cansancio, el agobio, el estrés, la ansiedad, tal vez el desánimo. Es paradójico, pero sí, a pesar del desánimo, tú tienes que continuar. No tienes ganas, continúa. Te sientes mal, continúa. Aunque sea un poquito, pero continúa. No vas a tal vez poder rendir lo mismo que cuando estás en pleno ánimo o en plenas fuerzas, pero continúa. Nuestro llamado es a continuar persiguiendo. No importa qué cansado estemos, porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana por permitirme hablar tu palabra. De alguna manera, Señor, si algo dije, Señor, que esté fuera de tu propósito, te pido perdón, oh Dios, y pido, Señor, que quede en el corazón grabado exclusivamente esa palabra que cada uno necesitamos escuchar de forma específica para que pueda rendir fruto abundante. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestros corazones ante ti en este tiempo. Los elevamos ante tu presencia, Señor, porque tú los conoces aún incluso mejor que nosotros mismos. Conoces nuestro desánimo, nuestro agobio, nuestro cansancio, lo que nos produce estrés. Padre, tú conoces aún incluso las expresiones o las palabras de terceras personas, Señor, o de segundas personas que nos hacen sentir mal, que producen ese efecto en nosotros, Señor, de crear una cadena de eventos que terminan dejándonos en un lugar prácticamente inoperable. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, como decía el salmista, que examines y que escudriñes nuestros corazones. Padre, sana de nuestro corazón todo lo que tal vez el enemigo se ha encargado de arruinar de tal forma que constantemente aparece una y otra vez de forma recurrente para tratar de detenernos en nuestro avance. Tú que conoces nuestros corazones, Señor, pon ante nosotros, haznos entender, oh Dios, la necesidad que tenemos de ti, pero también el esfuerzo que estamos llamados a hacer para continuar persiguiendo el propósito que tienes en nuestras vidas. Padre, no queremos ser tal vez como esta gente de la tribu de Efraín, que simplemente buscaban oponerse al propósito tuyo con Gedeón y aquellos 300 hombres. Queremos ser, Señor, como Gedeón y sus hombres, que a pesar de que la estrategia tuya parecía una locura, ellos no se amilanaron, ellos no retrocedieron, sino que tuvieron fe en lo que tú habías planeado. Padre, ayúdanos a ser como Gedeón y esos hombres que, aunque tal vez veían que había gente de estos madianitas que se estaban matando entre ellos, pero tal vez veían cómo otros escapaban e escapaban constantemente, ellos pudieron mantenerse firmes en sus posiciones, Señor. Y pido esto, Señor, porque lamentablemente en muchas ocasiones, a pesar de que en nosotros vive y mora tu Espíritu Santo, cuando nosotros vemos, aunque hemos visto tu victoria, aunque hemos visto lo que tú has hecho a nuestro favor, cuando vemos que tal vez las cosas no están saliendo del todo bien, entonces nos desinflamos de tal forma que no queremos continuar avanzando. Ayúdanos a tener la certeza, la convicción que hubo en Gedeón y en estos hombres, que a pesar de que hubieron 15,000 enemigos que huyeron, ellos se mantuvieron en sus posiciones. Y al obtener esta victoria consolidada, entonces salieron a perseguir a aquellos que huyeron. Pero en la persecución hubo contradicciones. Hubo gente que increpó. Hubo gente que no quiso apoyar. Y lamentablemente, en muchas ocasiones, cuando nosotros carecemos del apoyo de personas que deberían apoyarnos porque tenemos una causa común, entonces nuestra postura es desinflarnos también. Oh Señor, cuánta madurez espiritual necesitamos todavía desarrollar. Por eso hoy, Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que nos ayudes a mantenernos firmes en fe. Porque tu palabra dice en Hebreos 10:38 que el justo vivirá por fe, por su confianza en ti. Pero si ese que es justo retrocede, entonces no agrada a tu presencia, a tu voluntad, no agrada a ti lo que hace. Ayúdanos, Señor, a no ser de esos que retroceden. Ayúdanos, Señor, a no ser de esos que dejan de tener fe en ti, que dejan de confiar en ti, que ponen en duda lo que tú nos has dicho, Señor. No queremos ser más de esos. Queremos poder perseguir el propósito que nos has dado, sin importar qué. Padre, y reconocemos que por nuestros propios medios, que por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, jamás podremos hacerlo. Porque sin ti, dice tu palabra, que somos nada, que nada podemos hacer. En cambio, contigo todo, todo lo podemos. Aleluya. Por eso, Señor, ayúdanos a renovar cada mañana nuestra fe. Cada mañana cuando nos despertemos, Señor, que lo primero que pensemos sea en ti, Señor, y en renovar nuestra confianza en ti. Que a medida que avanza el día y tal vez tenemos tropiezos y dificultades, podamos, Señor, seguir confiando en ti. Que al final del día, en la noche, cuando ya estamos próximos a reposar el cansancio del día, poder decir: Señor, gracias, porque me pude sostener como viendo al que es invisible, porque tú estás dentro de mi corazón dándome fuerzas. Aleluya. Porque no queremos ser como los que retroceden, sino de los que tienen fe y confianza en ti. Así que si este es tu propósito, si tú quieres continuar persiguiendo el propósito que Dios te ha dado, no importa cuántas veces hayas desistido en el pasado, tal vez esta misma semana te sentiste tan desanimado que no quisiste tal vez orar un día. No te sientas distinto a otras personas, porque todos pasamos por lo mismo. Lo único que tienes que hacer es decidir si no serás de los que retroceden. Si has decidido continuar persiguiendo el avivamiento que Dios quiere darte, ponte de pie. Tú que me estás escuchando en tu casa, levanta tus manos. Dice la Escritura que no es del que corre, ni siquiera del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Si tú has sido tocado hoy por lo que Dios ha estado hablándonos en estas últimas semanas, es porque Dios tiene misericordia de ti. Y hay un propósito que Dios tiene contigo. Tal vez tú no puedes verlo, tal vez ni siquiera lo entiendes, pero hay algo dentro de ti que quema. Tal vez hay algo dentro de ti que se vuelve como una llama ardiente. Eso es precisamente el propósito de Dios. Y sabes, con conocimiento propio de causa, porque fue algo que viví en carne propia, si tú puedes ser capaz de decirle a Dios: Señor, no entiendo hacia dónde me quieres llevar, no entiendo muy bien ni siquiera lo que siento, pero lo único que sé es que quiero obedecerte. Si eres capaz de decir eso, si eres capaz de decirle al Señor: quiero continuar persiguiendo el propósito que tienes para mí, para avivarme, para llevarme a ese lugar que es especial, a esa roca que es más alta que yo, a ese futuro promisorio que tú tienes para mí. Si eres capaz de decirle: no entiendo nada de eso, pero quiero obedecerte, en su tiempo lo vas a recibir. A su tiempo Dios te va a llevar. Y eso puede comenzar en este mismo instante si tú le dices al Señor: heme aquí, Señor. No quiero ser más de los que retroceden. Quiero ser de los que tienen fe. Quiero continuar persiguiendo lo que tú has preparado para mí, sin importar lo que suceda. Repite conmigo y con tu mano en alto: Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a ser una persona que confía en ti, a pesar de las circunstancias. Hoy quiero que tú me ayudes, Señor, a continuar persiguiendo sin importar mi cansancio, mi estrés, mi agobio, mi tristeza, mi frustración, mi ansiedad, porque sé que si permanezco, tú me darás la victoria. Pero también entiendo que no puedo permanecer si tú no me fortaleces. Dependo de ti. Y vuelvo entonces a entender la necesidad que tengo de la fe. Por eso, Señor, afírmame, ayúdame a confiar a pesar de mí mismo, en el nombre de Jesús.
Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Así, ya no hay nada que decir.
Pero si tú no ayudas nuestros esfuerzos, en vano hacemos promesas. Tu palabra dice que en vano trabajan los edificadores si tú no les ayudas. Padre, porque no queremos perder nuestro esfuerzo, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Sé tú el perito arquitecto de nuestras vidas, el ayudador del desarrollo de ese proyecto de vida. Sé tú, Señor, el que proveas de los materiales. Sabemos que nosotros hay algo que debemos hacer. Así como Gedeón y sus hombres tuvieron que hacer una parte, estamos conscientes de que hay un esfuerzo que nosotros también debemos hacer. Pero tal como te dijo Moisés, si tú no vas con nosotros, no nos saques. Si tú no nos acompañas, Señor, sabemos que en vano son nuestros esfuerzos, son nuestras oraciones, en vano son nuestros ayunos, en vano son nuestras vigilias, en vano son cualquier tipo de sacrificio que podamos dar. Por eso queremos, Señor, presentar ante ti la mejor ofrenda, la que sea producto de un corazón agradecido a ti. Porque queremos que nuestra vida sea un altar dedicado, donde solamente tu presencia sea adorada. No queremos adorar a ídolos de este mundo, tengan el origen que tengan. No queremos adorar ídolos del mundo. Tampoco queremos adorar ídolos cristianos. No queremos hacer como Israel, que terminó adorando la serpiente que Moisés erigió para que ellos pudieran ser sanados. No queremos ser como los judíos, que terminaron adorando el arca donde contenía tu presencia. Queremos adorarte solo a ti en nuestras vidas, para poder presentar los sacrificios que tú nos demandes, porque son los únicos sacrificios que serán agradables y son los únicos sacrificios que terminarán produciendo un avivamiento en nosotros. Por eso, Señor, necesitamos tu presencia. Invocamos tu presencia en el nombre de Jesús. Pedimos tu presencia. No queremos volver atrás. De todo corazón lo decimos. No queremos volver atrás. Pero sabemos que sin ti, si nos desviamos de ti, probablemente lo hagamos. Por eso, Señor, ayúdanos cada día a fortalecer nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a perseguir el avivamiento que tú has preparado para cada uno de nosotros. Dele un fuerte aplauso, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús, por ser nuestro fiel amigo. Aleluya. Ya para concluir en esta mañana, solamente quiero recordar nuestras actividades regulares. Día miércoles a las 7:30 tendremos nuestro servicio de oración. El próximo sábado a las 9 de la mañana nuestra actividad para niños, iglesia de niños. De igual forma, el mismo día sábado a las 10:30 de la mañana nuestra actividad para jóvenes. Y el próximo domingo a las 8:30 de la mañana este servicio que estamos próximos a finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar en tu casa, alabar, bendecir tu nombre y también porque tú has hablado a nuestras vidas. Ahora, Padre, cuando vamos hacia nuestros hogares, pedimos tu compañía, tu bendición y tu paz. Que lo que hoy recibimos, Señor, en tu presencia, aquí en tu casa, podamos, Señor, atesorarlo y más que atesorarlo, practicarlo, Señor, cada día. En el nombre de Jesús, bendecimos cada familia de nuestra iglesia, cada persona que hace vida regular en nuestra iglesia, Señor, incluso quienes escucharán este audio, Dios, de forma diferida, les bendecimos con toda bendición espiritual y creemos que hay cielos abiertos sobre nuestras vidas. Por Cristo Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Dios les bendiga muy rica y muy abundantemente, y paz de Dios sobre su vida.